mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días, reciban el saludo afectuoso de los empleados y funcionarios del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos por las frecuencias de radio La Primerísima. Reciban como todos los jueves un saludo de sus amigos, el doctor Gerardo Rodríguez Oliva, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien habla, Roberto Larios Meléndez, director general de comunicación del Poder Judicial. Nos acompañan los jóvenes periodistas judiciales María Elsa Vaca Suárez y Carlos Domingo Ferrey García. Esta mañana hemos, tal y como lo habíamos adelantado en la última edición del programa, tenemos con nosotros a la doctora Ana Cecilia Oviedo Núñez. Ella es la juez de Distrito Penal de Juicio de Ciudad Sandino. Y como juez de Distrito Penal de Juicio de Ciudad Sandino, también asume la coordinación de la Comisión Interinstitucional Departamental para el Sistema de Justicia Penal, que, bueno, ya hemos abordado en otras ocasiones la importancia de las coordinaciones interinstitucionales. Nicaragua es ejemplo en Centroamérica y en otros países de América Latina por este tipo de coordinaciones que se han logrado establecer entre las diversas instituciones del sistema de justicia e inclusive algunas otras que no están dentro del sistema de justicia, pero que sí de vez en cuando inciden en la aplicación de la justicia para el mejoramiento, para evitar la retardación. Parte de esto tiene que ver con las estadísticas que colocan a Nicaragua, por ejemplo, como el primer país de América Latina en materia de reos sin condena, con un índice de apenas el 5% de reos sin condena, cuando en otros países las cifras son verdaderamente alarmantes. Aquí en Centroamérica se habla hasta de más del 30% de reos sin condena en algunos países vecinos. Con la doctora Oviedo Núñez estaremos conversando en general sobre cómo marcha la administración de justicia penal en este municipio tan importante y tan populoso del departamento de Managua como es Ciudad Sandino. Hay mucha incidencia ahí, muchos fenómenos de violencia, droga, accidentes de tránsito de todo tipo ocurre en Ciudad Sandino. De esto estaremos hablando con la doctora Ana Cecilia Oviedo Núñez en un momento. Queremos también, antes de iniciar con nuestra acostumbrada sección de noticias, informar y saludar en este momento se están trasladando hacia la mina El Limón los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Marvin Aguilar García, el vicepresidente de la Corte y en este momento está ejerciendo como presidente en funciones, el presidente de la Sala Penal, doctor Armengol Cuadra López, y la magistrada doctora Juana Méndez Pérez, que ahora atiende la circunscripción occidental. Los tres se están trasladando hasta la mina El Limón, donde a eso de las 9 de la mañana se estará realizando un importante acto de juramentación de facilitadores judiciales en aquella zona, para un impulso especial de este proyecto que también impulsa la Corte Suprema de Justicia para fortalecer la administración de justicia en los lugares donde, el acceso a los juzgados formales es más difícil. En este caso, pues, en esta gira los acompaña nuestro colega, el periodista Marlon Ocampo, quien estará reportando las incidencias de este viaje y de lo cual, sobre lo cual estaremos informando en nuestra, en nuestro programa del próximo jueves. De inmediato los vamos a dejar con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Noticias del Poder Judicial.
Magistrada Ramos entrega circunscripción de las Segovias.
Corte Suprema de Justicia resolverá en agosto recursos contra la ley 779.
Jumanig entrega reconocimiento al magistrado Rafael Solís Cerda.
Magistrada Yadira Centeno se despide de la circunscripción sur.
AECID y PNUD contribuirán al fortalecimiento del Instituto de Medicina Legal.
Inician juicios con videoconferencias.
Juzgados locales civiles continúan reduciendo retardación de justicia.
DIRAC presenta programa de mediación escolar.
INS entrega carnet a trabajadores judiciales.
Capacitan sobre prevención de incendios en el nuevo complejo judicial.
Demandados evaden juicios de familia con prácticas maliciosas.
Conforman comisiones interinstitucionales contra la violencia.
Entre reconocimientos, diplomas y obsequios por parte de los jueces y magistrados de los municipios de la circunscripción de las Segovias, se despidió la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, quien durante 3 años atendió la zona. Durante su discurso, la magistrada Ramos Vanegas destacó que entre los principales logros alcanzados están la reparación de las casas de justicia y el complejo judicial de Estelí, y la adquisición de herramientas informáticas, entre otros recursos materiales, la réplica parcial del modelo de gestión de despachos judiciales, la creación del juzgado de distrito de familia en la ciudad de Madrid, el juzgado especializado en violencia en Estelí, la ampliación en la cobertura de la defensoría pública de los 3 departamentos de la circunscripción, entre otros.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolverá en los primeros 15 días del mes de agosto del presente año los 3 recursos por inconstitucionalidad interpuestos contra la ley 779, informó la presidenta del Poder Judicial, doctora Alba Luz Ramos Vanegas. La magistrada explicó que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia será quien falle sobre los 3 recursos interpuestos por abogados litigantes contra la Ley Integral contra Violencia hacia la Mujer, y reiteró que a su criterio no roza con ninguno de los principios constitucionales recogidos en nuestra Carta Magna, pero el Pleno de la Corte será quien lo decidirá.
Por su tenaz lucha por la institucionalidad de la Administración de Justicia y por apoyar la modernización del Poder Judicial, el presidente de la circunscripción norte, magistrado Mario Esquivel Altamirano, entregó una placa de reconocimiento al magistrado del Poder Judicial, doctor Rafael Solís Cerda, en conmemoración del Día Nacional del Juez y Jueza. La Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, de Matagalpa y Jinotega, reconoció que al trabajar con el doctor Solís Cerda, se encuentra con un superior caracterizado por ser un compañero, amigo que escucha y siente el problema del otro, por lo cual agradecemos su gestión por la modernización de la justicia en esta zona norteña del país.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Yadira Centeno González, durante un emotivo acto se despidió de los funcionarios de la circunscripción sur y presentó de forma oficial al magistrado Marvin Aguilar García, vicepresidente del Poder Judicial, quien estará a cargo de la zona. Durante su discurso, la magistrada Centeno González explicó que como parte de los logros alcanzados en esa circunscripción, se encuentra la implementación del modelo de gestión de despachos, el nombramiento de un juez de ejecución de embargos, la reparación de casi el 70% de las casas de justicia de la circunscripción y el inicio de la construcción con fondos de la cooperación china de un moderno complejo judicial en Rivas.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo coayudarán al fortalecimiento de 8 delegaciones médico-forenses del Instituto de Medicina Legal, esto a través de proyectos enfocados en la política de género, prevención de la violencia, atención y protección de la víctima, la capacitación y el acompañamiento, informó la doctora Verónica Acevedo, directora de Desarrollo Institucional de Medicina Legal. La doctora Acevedo explicó durante una asamblea con los trabajadores del Instituto de Medicina Legal que AECID está apoyando el fortalecimiento de las delegaciones forenses ubicadas en los recién creados juzgados de violencia, equipando los consultorios de las psicólogas con mobiliarios, equipos de computación, grabadoras y materiales que las especialistas utilizan.
El juzgado primero de distrito de violencia de Managua fue la primer judicatura de nuestro país en celebrar 3 juicios con el sistema de videoconferencias, informó la doctora Silvia Castillo Salaverry, coordinadora de la Oficina de Apoyo Procesal del Complejo Judicial Central de Managua. Esta novedosa modalidad de juicios arrancó el pasado 5 de agosto como un proyecto piloto en el Juzgado Primero de Distrito de Violencia de Managua, el cual se estará enlazando para recibir la testifical de los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal.
Casi 200 trabajadores de unos 300 que laboran en el Poder Judicial recibieron de parte de funcionarios del INS su carnet del Seguro Social con un nuevo formato que no admite falsificación. El licenciado Danilo Lara, representante de acreditación por parte del INS, explicó que este martes le correspondió la entrega de los carnets a los trabajadores de la Dirección Nacional de Registros Públicos, Inspectoría Judicial, Registro Público de Managua y al Instituto de Altos Estudios Judiciales.
La Dirección de Resolución Alterna de Conflictos presentó el programa de mediación escolar a 2 centros escolares y un centro de formación como herramienta para asumir una cultura tolerante frente a las contradicciones o controversias que se suscitan en las relaciones intergrupales, informó la doctora Leticia Herrera Sánchez, directora de esa institución. El programa de mediación escolar fue presentado a los docentes del Centro Educativo Doris María Morales Tijerino, el Instituto Latinoamericano y el Centro de Formación Zacarías Guerra.
Los juzgados locales civiles de Managua dictaron 4.026 sentencias en el primer semestre de este año, superando las 3.416 resoluciones que fueron logradas en el mismo periodo pero del año 2012, incrementando de esta manera el ritmo de trabajo judicial para reducir la retardación de justicia. Esa tendencia a mantener un buen ritmo en la cantidad de sentencias y de superar las expectativas, como sucedió en varios juzgados, es producto del seguimiento que se da a cada despacho y al personal de tramitación, afirmó la responsable de la Oficina de Apoyo Procesal de Primera Instancia, doctora Silvia Castillo Salaverry.
Más de 30 funcionarios y empleados del Complejo Judicial Central de Managua recibieron una capacitación sobre prevención contra incendios, con el objeto de conocer las técnicas necesarias para prevenir cualquier conato de incendio que se pueda presentar en el edificio. El coordinador de las oficinas de apoyo judicial del complejo, licenciado Carlos Fonseca Meneses, informó que en las próximas semanas se seguirán impartiendo otros seminarios de ese tipo, incluyendo uno sobre primeros auxilios.
Al menos un 25% de los juicios que las usuarias de la Unidad de Familia de la Defensoría Pública impulsan ante el Tribunal de Familia de Managua quedan en el aire, hasta por años, debido a las prácticas maliciosas que los demandados realizan en su contra. La Defensora Pública de la Unidad de Familia, Verónica Castro Dávila, estimó que de los 400 casos que en su momento han llegado a tramitar ante los juzgados, cerca del 40% no han logrado ser terminados porque las usuarias desaparecieron o porque la contraparte recurre a tácticas para cansar a la demandante y hacerla desistir del juicio.
La Corte Suprema de Justicia procedió a conformar las comisiones interinstitucionales de lucha contra la violencia a nivel departamental y local, delegando como miembros del Poder Judicial a los jueces especializados en violencia de cada departamento, a los jueces habilitados en esa materia y en los municipios a los jueces locales penales o únicos que conocen de la misma. Las comisiones interinstitucionales fueron integradas por instrucciones de la presidenta del Poder Judicial, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, en base a lo indicado en el artículo 51 de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779, y de reformas al Código Penal, Ley 641, y por orientación de la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha contra la Violencia.
Don Mario, ¿se dio cuenta que el Poder Judicial presentó en la Asamblea Nacional un nuevo Código Procesal Civil que va a reemplazar al actual?
De verdad, Cintia, porque el actual, es del siglo pasado.
Sí, don Mario, cuando se apruebe el código, los juicios se resolverán en 2 audiencias y las partes estarán presentes en el juicio.
Además, el nuevo código permitirá la transparencia y la inmediatez de las sentencias civiles.
¡Qué bueno! Entonces, apuremos a los diputados para que saquen ya el nuevo código.
Poder Judicial, justicia para todos. viera, doña Ana, ya no aguanto ese ruido del taladro que hace mi vecina en mi pared, porque es mi pared y no de ella. Estoy harta ya. Voy a poner una denuncia para dejar esto claro de una vez.
No, niña, ¿para qué te vas a meter en ese rollo de policías, juicios y no sé qué más? Mejor busca a doña Esperancita, la profesora del barrio. Ella nos está ayudando mucho a resolver problemas como este.
¿Y para qué quiero a esa señora? ¿Qué vela tiene en este entierro?
Mira, lo que pasa es que ella es nuestra líder y ahora nosotros la escogimos para ser nuestra facilitadora judicial.
¿Y qué es eso de facilitadora judicial?
Los facilitadores son personas en quien confiamos para que nos guíen en estos pleitos vecinales. Mira, están en todo el país, las 24 horas, y lo mejor es que prestan sus servicios de forma gratuita.
Ve, me gusta la idea. Ya mismo voy a buscar a nuestra facilitadora judicial y terminar de una vez con este problema.
Los facilitadores judiciales son acreditados por la Corte Suprema de Justicia y trabajan en coordinación con la policía, fiscalía y funcionarios judiciales.
Poder Judicial, justicia para todos.
Habla la Corte Suprema.
Continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Tal y como les habíamos anunciado, tenemos con nosotros a la doctora Ana Cecilia Oviedo Núñez, es la juez de Distrito Penal de Juicio de Ciudad Sandino. Esta es una judicatura de reciente creación. La Corte Suprema de Justicia ha venido fortaleciendo las instituciones del sistema de justicia en Ciudad Sandino desde hace algún tiempo, tal vez de algunos 5 años para acá, creo yo, porque inicialmente hace algunos años Ciudad Sandino todavía dependía judicialmente hablando de Managua, pero poco a poco se ha ido fortaleciendo y se han ido creando sus propias instituciones allá. Buenos días, doctora, bienvenida al programa.
Buenos días, licenciado Roberto Lario, es un gusto estar en este programa. El día de hoy vamos a abordar las necesidades del municipio de Ciudad Sandino, un municipio con 93.000 habitantes, con más de 93.000 habitantes. Y exactamente hasta el año 2012, en febrero, se dio inicio o se empezó a funcionar como a atender los casos de mayor cuantía en el caso de justicia civil, y en el caso de justicia penal, pues los delitos graves.
Los dos juzgados de distrito, el juzgado civil y el juzgado penal, fueron creados en el año 2012.
Fueron creados exactamente en mayo del 2011, pero empezaron a funcionar hasta en el 2012. Dadas las necesidades, pues, que atraviesa la Corte, crear dos juzgados no es tan sencillo, requiere, especialmente para el juzgado de juicio, requiere una sala, requiere de sonido, y en el caso de Ciudad Sandino requería la construcción de esta sala. Incluso, pues, debo de decir de que todavía, pues, no se ha terminado esa construcción. Hacen falta la sala de testigos, la sala de jurado y archivo, oficinas para secretarias, pero hemos decidido ser proactivo, dar una respuesta a la población y empezar con lo que se tenía, o al menos con lo que establecía nuestro ordenamiento procesal penal, para que los juicios no fueran atacados de nulidad, como era la grabación de ellos y requerir de una sala.
¿Cómo es la situación? Bueno, en Ciudad Sandino, si juzgamos por lo que vemos en la televisión, básicamente, ¿verdad?, y en las noticias, es un municipio bastante activo en términos de la incidencia de delitos. ¿Así lo valora usted?
Exactamente. Ciudad Sandino tiene un alto índice delictivo, especialmente en robos con intimidación, robo agravado, homicidio, asesinato, droga, básicamente ese es el orden de prelación de acuerdo a la incidencia delictiva que se tiene en Ciudad Sandino, y sin incluir los delitos de violencia, que con la aplicación de la nueva ley 779 pues se ha creado un juzgado especializado
en Ciudad Sandino,
que lo está atendiendo como en el resto del país la que es juez de audiencia, la doctora Karen López.
La doctora Karen López entonces atiende lo que es audiencia y violencia especializada.
Así es.
Y el volumen, el índice, ¿usted conoce más o menos por dónde anda el volumen de este tipo de delitos en este municipio?
Sí, de la carga laboral podríamos decir de que de un 100%, un 40, un 38% es de un índice de violencia. De violencia podríamos decir física, sexual, incluso psicológica.
Ahora,
el resto de delitos que he mencionado, ¿sí? Como es robo con intimidación, robo agravado, homicidio, asesinato, droga.
Pero supongo yo, no sé, doctora, si la droga, los delitos relacionados con la droga, crimen organizado, tráfico de estupefacientes, son elevados en este municipio, o con relación al robo hay menor incidencia de este tipo de delitos.
La mayor incidencia es robo con intimidación. Pero no podemos descuidar el hecho de que los jóvenes, porque la mayoría de los que cometen estos delitos son jóvenes, no son ni hombres ni mujeres adultas, sino que son jóvenes. Estadísticamente tenemos demostrado que anda entre los 19 a 35 años los delitos de
los que cometen delitos, las personas
que cometen este tipo de delitos, y el fenómeno es de que es precisamente por la droga, por el flagelo de la droga, porque roban para consumir droga, y los casos que se han judicializado con respecto a este tipo de delitos de tráfico, posesión, crimen organizado, es debido al trabajo o el abordaje que da la policía en el municipio de Ciudad Sandino. Y en estos últimos meses, sí, la policía ha venido trabajando, ejecutando, implementando planes, que eso ha permitido de que muchas personas las tengamos actualmente procesadas por este tipo de delitos.
Ahora bien, al inicio del programa decía el licenciado Roberto Larios que en el municipio se ha conformado una comisión interinstitucional municipal para el municipio. ¿Cómo funciona? ¿Se reúnen periódicamente? ¿Cómo están trabajando la comisión?
Sí, la comisión interinstitucional es el espacio donde coincidimos todas las instituciones que tenemos que ver con el sistema de justicia penal. Ahí planteamos las dificultades que cada institución tiene, los problemas que tiene cada institución, y de forma proactiva pues tratamos de avanzar y buscar una solución a cada uno de estos problemas. La comisión, desde la creación en el 2000, desde que empezó, más bien voy a decir, a funcionar los juzgados de distrito, se vio la necesidad de crear la comisión como en el resto del país. Y el primer año, 2012-2013, lo asumió la doctora Karen López. Y este año, pues, he asumido el reto de por elección, ¿verdad?, de las instituciones, asumir el reto de la coordinación de esta comisión interinstitucional. Las reuniones están previstas que se hagan de manera cada dos meses, dada la carga laboral de los juzgados, pero eso no significa de que no se puedan realizar reuniones extraordinarias de emergencia, porque estamos al llamado prácticamente en el momento de que sea necesario, y se vive, venimos realizando reuniones bilaterales. Si hay dificultades entre alguna institución con otra, para dar un ejemplo, defensoría, policía, inmediatamente se establece la reunión y se coordina, y tratamos de ir resolviendo inmediatamente.
Es decir, hay un tema que quizás habría que planteárselo y para compararlo con otros departamentos, con otros municipios, que es el tema, uno, por ejemplo, las audiencias, se cumplen, se programan, se realizan en los tiempos establecidos, hay dificultades, no hay dificultades, por ejemplo, que son fenómenos que ocurren quizás en distintos municipios o departamentos del país. Segundo, el horario de trabajo. Es decir, Ciudad Sandino es un municipio de 6.000 habitantes, decía usted.
Sí, más de
93.000 habitantes. Entonces, estamos hablando de que quizá el volumen, no sé, de trabajo obligue a Merite a trabajar en jornada hasta las 4 de la tarde o con lo que ustedes tienen, están funcionando bien. Y tercero, ¿cómo estamos en materia de retardación de justicia? ¿Estamos bien? ¿Estamos al día? ¿Estamos fallando? ¿Cómo estamos?
Cuando se crearon los juzgados en el 2011 y empezaron a funcionar en el 2012, sí se dieron dos fenómenos. Y uno fue de que los testigos no comparecían a las audiencias y eso generaba, ¿verdad?, la reprogramación de las audiencias. Pero debo de aclarar que esta situación era parte de que los policías de los juicios que ya habían iniciado en el departamento de Managua tenían que asistir a estas audiencias y muchas veces les chocaban las audiencias con las audiencias que se tenían programadas o se estaban iniciando en Ciudad Sandino. Entonces se hicieron las coordinaciones con la Policía Nacional y hemos venido superando eso. Ya muy poco nulo podría decirse, no estamos reprogramando audiencias de juicios orales y públicos porque la policía o los oficiales de policía no comparecen, específicamente porque son del lugar, están en el distrito, están cerca, siempre están asistiendo. Otro de los fenómenos que se presentó fue la integración de los tribunales de jurado. La ley establece que para determinado delito el acusado tiene el derecho de elegir de ser juzgado por un juez técnico o por un tribunal de jurado. Entonces se inició citando así a 15 personas para que comparecieran a integrar el tribunal de jurado. Vale aclarar que tiene que ser integrado por 6 personas y no comparecía ni una. Luego decidimos citar a 30 y tampoco comparecían. Actualmente estamos citando hasta 60 y 70 ciudadanos.
Y no comparecen.
Y sí están compareciendo. Ahora sí están compareciendo. Pero es un desgaste para el Poder
Claro,
Judicial.
Ese es un tema que vamos a...
Es un desgaste porque tiene el notificador, pasa prácticamente todo el día notificando a estas 60, 70 y 60 personas que citamos.
Tenemos varias llamadas, ¿verdad? 4 llamadas, vamos a darle espacio para que no nos hacer
la línea esperar. 40. Adelante.
Muy buenos días. Les habla Irene Menocal Bravo, asidua oyente desde sus inicios del programa, por medio del cual deseo manifestarles mi agradecimiento, en especial al doctor Lario, por atenderme siempre e interesarse en que se me entregara la sentencia sobre la devolución de una propiedad patrimonio familiar que el abogado Aarón Benavides Sánchez se quería apropiar ilícitamente. Por cierto, este abogado tiene una acusación muy seria del Procurador General de la República en la Corte. Gracias también al doctor Rodríguez. Ahora solo espero la entrega de mi propiedad. Señores integrantes del Poder Judicial, yo sé que ustedes se esfuerzan en que el sistema sea mejor cada día. El edificio está bien cómodo, bonito, agradable. El personal es muy amable. La entrada de causas me parece dinámica. El problema es la resolución en día de los casos civiles. Se apuntarían un día si las estadísticas mejoran en este sentido. Necesitamos también que este programa que nos ilustre y que cumple con una función social sea de una hora. Muchas gracias de nuevo. Buenos días.
Muchas gracias, doña Irene, por sus comentarios. No sé si, Roberto,
tenemos otra llamada en la línea 35. No. Ok. Continuemos. Muchas gracias, doña Irene. Ya sabe que con todo gusto lo que podemos ayudar, pues lo hacemos. A veces es difícil, a veces cuesta, a veces hay que estar presionando, ¿verdad, Gerardo? ¿Verdad? A veces no siempre podemos resolver como quisiéramos a todas las personas que nos llaman. Acuso recibo también de la llamada de don Otto Enrique Paladino con su caso pendiente de resolución en la Sala Constitucional. Hemos estado haciendo la gestión con el doctor Francisco Rosales Argüello, a quien a propósito queremos traerlo aquí al programa para que hablemos de ese tema que hemos abordado poco, pero en eso estamos. Continuamos conversando con la doctora Ana Cecilia Oviedo, juez de Distrito Penal de Juicio de Ciudad Sandino. Ella estaba comentando sobre las coordinaciones interinstitucionales, ¿verdad?, que son un esfuerzo muy importante para para resolver. No sé si había dado los datos de la retardación. El ámbito de juicio, como, ¿qué cantidad de juicios se conocen actualmente, doctora?
Hasta el año pasado voy a hablar de que se ingresaron 142 causas penales, pero vale, cabe señalar de que los juzgados en el 2012 apenas empezaron a funcionar y fue estadísticamente se cuenta a partir de marzo. ¿Qué sucede? De que en este año 2013 prácticamente ya andamos llegando a ese mismo dato y no hemos concluido el año. Y y tenemos la en lo que respecta al juzgado de juicio, tenemos la separación de todos aquellos tipos penales que ahora aborda la ley 779, que son los que se refieren a las lesiones, ¿verdad? Físicas, sexuales, agresiones sexuales y lesiones psicológicas. Todo esto se está siendo atendido por la justicia especializada.
Tenemos una llamada, Roberto.
Tenemos una llamada en la línea 35, en la línea 40. Adelante con su llamada.
Buenos días. Necesito hablar con el doctor Roberto Lario.
Sí, un momentito, por favor.
A ver.
La voy a atender.
La va a atender Roberto. Bueno. Sí, entonces el volumen prácticamente se ha duplicado, quiere decir, entonces, el trabajo.
Ya lo vamos alcanzando estamos
a mediados de año apenas, ¿verdad? 2013. Sí. Pero bueno, entonces yo le preguntaba si ustedes funcionan hasta las 4 de la tarde, hasta la 1, ¿cómo está el horario de trabajo de ustedes?
El horario es difícil de cumplirlo realmente, con dificultades, concluimos a la 1 de la tarde, generalmente andamos terminando la jornada laboral entre las 3:30, 4, incluso hasta en la noche. Hay juicios que la particularidad de los juzgados de juicio es de que se tiene que terminar o concluir el juicio hasta que las partes se haya evacuado en primer lugar toda la prueba y después las partes hagan sus alegatos finales y se dicte un fallo. Muchas veces, incluso hasta de noche. Nos ha tocado salir a medianoche incluso de los juzgados.
Sí. Y el trabajo en el municipio, la fiscalía, digamos, porque a veces en Managua algunos jueces se quejan, pues, y a veces no es que la fiscalía tenga culpa o algo parecido, sino que ya han expresado las autoridades de que a veces les hacen falta algunos fiscales. Pero ¿cómo estamos en Ciudad Sandino? Digamos, llegan, tienen dificultades para presentarse a los juicios. Fiscalía, la policía, porque también a veces aquí en Managua el otro fenómeno es que el reo no llega, pero como no sé, ¿cómo estamos en Ciudad Sandino sobre este tema? Pues la policía lleva en tiempo a los reos, es decir, se cumple el juicio, llega la fiscalía, se presenta, ¿cómo estamos en esa materia?
Uno de los retos que asumió la Comisión Interinstitucional fue precisamente eso, porque en Ciudad Sandino solo existían dos fiscales que estarían atendiendo Matiares, porque Matiares jurisdiccionalmente lo está atendiendo en distrito, todo lo que es competencia de distrito lo está atendiendo Ciudad Sandino y solo había dos fiscales. Entonces estos dos fiscales tenían que atender juzgado local, juzgado de distrito de audiencia y juzgado de juicio, además el municipio de Matiares. Entonces la comisión hizo la solicitud que estaba la necesidad urgente del nombramiento de dos fiscales más y actualmente Ciudad Sandino cuenta con cuatro fiscales, los cuales pues todavía no son suficientes porque va creciendo. Cabe señalar que está la justicia especializada, un fiscal está atendiendo directamente esta justicia especializada que es la ley 779 y un fiscal está atendiendo los días miércoles Matiares, lo cual pues es un reto que tenemos porque Matiares debe de ser atendido a través de un fiscal que esté permanentemente ahí. Sin embargo,
sí, porque es un municipio distinto a Sandino, digamos.
Sí, y las víctimas pues requieren de la presencia del fiscal que no solamente pues esté en los juicios, sino que también les esté asesorando, instruyendo, explicándoles cómo va su causa. Sin embargo, pues se han hecho las gestiones y estamos en espera de una respuesta a eso.
¿La Defensoría Pública?
La Defensoría Pública, de igual manera, a la creación de los juzgados solo existía dos defensores, una defensora que atendía, la doctora Fátima Rosales, que atendía el juzgado local, porque y un defensor para materia de familia que atendía el juzgado civil. También se hicieron las solicitudes porque era una necesidad urgente de que de igual manera existieran la misma cantidad de defensores en comparación a los fiscales, porque los juzgados así lo requieren, ambas partes. Recordemos de que el Ministerio Público representa a las víctimas y los defensores, pues en los casos de en el caso de justicia penal, representa a los acusados. Entonces, de igual manera se hizo la solicitud y hemos obtenido resultados. Existen cuatro defensores, tres están atendiendo justicia penal y dos están atendiendo materia civil.
¿Y qué? ¿Cómo se lleva en Ciudad Sandino la ejecución de la sentencia? No hay juez de ejecución de sentencia, ¿verdad?
Actualmente la Corte Suprema de Justicia no ha nombrado ningún juez de ejecución. Los expedientes se están remitiendo a Managua y la Oficina de Distribución de Causas lo establece, lo distribuye.
O sea que el régimen penitenciario se administra desde Managua, Gerardo.
Es que yo lo veo lógico, digamos, que operemos de esa manera, porque recordemos que, a ver, Managua... departamento, ¿qué es lo que tiene como cárceles? Tiene como cárceles dos, básicamente. Sí. Tipitapa y la cárcel de mujeres.
La cárcel de La Esperanza.
La Esperanza. Entonces, yo creo pues que todas las personas condenadas ya por cualquier delito, si es varón, pues irá a la cárcel modelo, y si es adolescente igual, sí, a las cárceles especializadas, y si es mujer, pues supongo que irá a La Esperanza. Entonces, no, me parece que no requeriría en este caso de la existencia de un juez de ejecución específicamente para un municipio que no tiene además cárceles especializadas.
Y actualmente, doctora, ¿cómo en cuánto usted calcularía la población penal de Ciudad Sandino?
Sí se requiere, antes de responderle, licenciado Larios, quiero señalar que sí se requiere la construcción de celdas preventivas. Porque la policía, a pesar de tener un edificio moderno, solo cuenta con 5 celdas preventivas, y estas celdas pues rebasan, como sucede a nivel nacional, la capacidad. Y sí, sí también hemos hecho a nivel de la Comisión Interinstitucional las coordinaciones para que se construyan o se habiliten un espacio que está ahí como en los juzgados como celdas preventivas. Porque el sistema no los recibe, sino hasta que una vez han sido ya remitidos a juicio y se les ha establecido una condena.
Sí, eso quizás sería deseable, pero como estábamos viendo el tema, si hacía falta juez de ejecución, sí, y vigilancia, que son ya para reos condenados, no para reos, sí, que están en proceso. Así. Igual pues no creo que no haría falta, sí, tal vez el municipio la existencia de un, sí, pero Roberto ha hablado de más o menos del volumen de personas
a nivel general. El volumen en el mes de julio, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, ingresaron a los juzgados 5061 personas son las que tenemos, que nos visitaron en el mes de julio.
5.061 personas.
Visita, familia, sí, gente que ha jugado, locales civiles, distritos, sí, civiles, todo este tipo de personas.
Sí, que llegaron a hacer alguna gestión a uno, sí, de
sin
los
embargo,
jugados.
Gerardo, ese dato te da, es muy significativo en relación a la importancia de los juzgados en Ciudad Sandino, ¿verdad?
No, sí, es que este municipio, con solo hecho de tener 6.000 personas, ya es un municipio, digamos, de los más grandes de Managua.
6.000 personas es como casi como León.
Menos, pero estás hablando de departamentos, no sé, estás hablando de departamentos Huaco, estás hablando de Huigalpa, estás hablando de estos departamentos, de estos municipios.
Y dividido en 14 zonas urbanas y nada más 4 comarcas, porque la mayor parte de la...
¿Cuáles son las comarcas de Ciudad Sandino?
Tenemos Trinidad Norte, Trinidad, ajá, Central, Cuajachío 1 y Cuajachío 2.
4 comarcas que pertenecen comarcas, a... O sea, y un área...
Y San Andrés de la Palanca no
es Matiares. Parte del municipio de Matiares, que igual está siendo atendido por Ciudad Sandino. El municipio de Matiares, en lo que respecta
a las apelaciones,
correcto, es atendido por Matiares.
Sí, porque ustedes son jueces de distrito. Sí, así ya, es. Sí, es jueces de distrito. Esa es la variante que tiene. Sí. Ahora, Entonces, tenemos que en Ciudad San Diego funciona un juzgado de audiencia. Sí. Un juzgado de juicio.
Sí, así es.
Un juzgado local civil.
Un juzgado local penal, un juzgado de distrito civil, un juzgado local civil y un juzgado ad hoc. Más,
o sea, son seis juzgados. Sí. Seis juzgados, ¿sí son? Sí.
La Defensoría Pública y la Clínica Forense. Que la Clínica Forense, me gustaría señalar que también la Comisión Interinstitucional ha hecho las coordinaciones para que se construya una clínica forense, porque el espacio que tiene actualmente esta clínica es un espacio reducido, es como una oficina, y no presta las condiciones para atender a víctimas, y a las víctimas, especialmente a las víctimas de violencia. También se han hecho las gestiones para que se nombre una psicóloga forense.
Tenemos una llamada, creo yo, que
no. No. No, sí, tenemos una llamada. Adelante, díganos su nombre, por favor, disculpe.
Buenos días, Carlos José Vidaure. Pasan un feliz día y deseo siempre, como siempre, hacer mis comentarios acerca del tema, ¿verdad? Y voy a intervenir acerca del tema, pero también exponer una situación, a ver de qué manera pues el Poder Judicial tiene cierta incidencia. En relación al tema de Ciudad Sandino, pues yo estaba litigando en ese lugar y pues bastante beligerante las autoridades que están a cargo del Poder Judicial, la Defensoría Pública y todos los operadores de justicia, me consta que son bastante beligerantes y que creo que dado al tamaño o a la cantidad de ciudadanos que hay, es que hay tantos cúmulos de problemas, pues, o sea que se necesita aparentemente más operadores de justicia. Yo tengo algún cierto comentario en el sentido de las edificaciones. Habla en relación a la necesidad de celdas preventivas y me llama poderosamente la atención porque donde estaba la policía anteriormente, un edificio que está prácticamente en abandono, y no está totalmente en abandono porque ahorita está ahí la fiscalía utilizando una parte, pues un pedacito de esa edificación, pero después todo está en abandono y ahí hay celdas disponibles que se pueden activar, se pueden mejorar y pueden servir pues para las necesidades que hay ahorita. Solo basta pues las relaciones interinstitucionales que se hace para que se utilicen pues esas edificaciones y que se tome en cuenta que cada vez que se estrena un nuevo edificio, que lo anterior no se deje en el olvido, pues, porque eso también pertenece al Estado, supongo yo, y debe de utilizarse, pues no lo debemos de abandonar. Por otro lado, pues se necesita que haya una relación interinstitucional, creo yo, para no violentar lo que es la autonomía universitaria, porque la necesidad de capacitarse es una realidad, pues todos los que trabajamos en relación a la justicia necesitamos estar mejor capacitados, pero ciertas universidades le están sacando provecho a esa necesidad. Y están cobrando demasiado alto las capacitaciones, pues entonces a mí me parece que debe intervenir algún tipo de autoridad para valorar si los cobros que están haciendo son a título de mercantilismo o realmente o una responsabilidad social. Pasen un buen día.
Buen día, doctor Vidal, muchas gracias, un saludo como siempre de sus amigos Roberto y Gerardo, pues para un asiduo oyente de nuestro programa, y bueno, sus comentarios, creo yo, Roberto.
Sí, bueno, no, a mí me llamaba la atención los comentarios que hizo el doctor Vidaurre sobre el tema de la infraestructura. Ya la doctora había adelantado hace un momento algunas necesidades que se tienen ahí, La verdad es que se ha estado haciendo un esfuerzo por mejorar la infraestructura, las condiciones de trabajo, además materiales en Ciudad Sandino, ¿así es, verdad, doctora?
Así es. Dentro de lo que es la comisión interinstitucional tiene planificado, a lo mejor no es la construcción de celdas preventivas, sino habilitar. Y se está pensando no en ese edificio que el oyente, el doctor, ha mencionado, porque queda distante de los juzgados y de la policía, y eso requeriría dividir el esfuerzo de la policía en dos lugares, sino que se está pensando en habilitar un edificio que está detrás de los juzgados y que permitiría la construcción ahí de las celdas
preventivas,
y dividir estas celdas preventivas en celdas para mujeres, celdas para adolescentes, celdas para los delitos o accidentes de tránsito, y pues para el resto de delitos.
Este era lo que yo estaba haciendo cuenta de los datos que dio la doctora, ¿verdad? Sí, decía que 142 casos se conocieron el año pasado, y a esta fecha ya va más o menos por esa cantidad. Estás hablando como de van a haber unos 300 casos promedio al finalizar el año. Si le sumas los casos de violencia y de los otros especializados, estás hablando de alrededor de unos 500, de un universo de unos 500 casos por año, ¿verdad? Lo cual te da una información bastante significativa sobre cómo esto presiona el sistema carcelario, ¿verdad? Sí, porque nosotros, el Poder Judicial, pues más o menos lo vamos administrando y poco a poco se va avanzando en dotar de la infraestructura necesaria, las salas, pues, por ejemplo, y todo lo que se necesite, pero para en el caso de la policía, hablando de coordinaciones interinstitucionales, esto es un poco más tensionante,
¿no? Creo que inclusive hace poco nos llegó ahí a la solicitud de ver la posibilidad de hacer ciertas preventivas en el complejo de Ciudad Sandino. Ahí tenemos ya una propuesta que se las hemos estado transmitiendo al consejo, porque efectivamente el tema de la celda preventiva es un tema que creo que tensiona mucho a la policía. La policía, estos complejitos que han sido construidos hace ya 20, 30 años, así no es. Están concebidos para el volumen o por el número de delincuencia que ha crecido tanto en este tiempo. Entonces está rebasando la capacidad, por un lado. Por otro lado, ese problema, el envío de reos de un lugar a otro, el traslado de reos, aquí en Managua, vos sabes bien, estamos viendo un programa que vamos a ver si lo implementamos,
doctor,
en estos días.
No es tan simple trasladar a un acusado. Eso implica ponerle un custodia, un medio, combustible, todas las personas que trabajan en función de que esta persona salga del sistema penitenciario, podría decirse, o incluso de las mismas celdas preventivas, están en función, trabajando en función de ese acusado, de 6 a 5 personas. Desde el que lo traslada, desde el que lo está cuidando en el juzgado, porque no puede estar una sola persona. Hay juicios que dilatan más de 7, 8 horas, y entonces los oficiales tienen que estar de pie todo el día, y entonces siempre generalmente no anda uno, andan dos, porque así lo disponen el reglamento interno de ellos. Y sí, pues es preocupante, pues, la situación. No solamente se puede ver algo tan simple como llevar a una persona a un juzgado para poder trasladar a esta persona que está siendo acusada, incurre el sistema en un sinnúmero de gastos.
Ahora, en cuanto a los tipos de delitos, creo que usted mencionaba al inicio del programa que las mayores incidencias, ahí tenemos, bueno, delitos de violencia, ¿verdad? Delitos de violencia contra las personas.
Robo con intimidación. Robo agravado, homicidios, asesinatos y droga.
Y droga. Sí. Sin embargo, no hay como mucha incidencia de crimen organizado, ¿o sí?
Es que, sí, pues crimen organizado como delito, pues hemos atendido, el año pasado creo que fueron 3, pero la mayor incidencia que tenemos es tráfico y posesión.
Tráfico y posesión de drogas.
Sí.
Droga.
Pero decía que el índice
no
mayor...
que no es alejado, por supuesto, porque esto deviene de grandes estructuras, ¿verdad? Pero el trabajo de la policía, pues creo que se esfuerzan o lo materializan en otras ciudades del país.
La interrogante en Ciudad Sandino, ¿por qué un municipio de alta incidencia de robo con fuerza, robo con intimidación? Esa es porque esa es la altura que es el mayor volumen de delitos que se presentan en este municipio, digamos. Sí. Que es un municipio pobre, es un municipio con, digamos, ¿cuáles son los ingresos básicos que tiene este municipio? Que quería que estas personas tengan que este tipo de delitos sea el mayor.
Bueno, el flagelo de la droga podría
ser. La droga puede ser uno.
Es una de las circunstancias de que los jóvenes se van a las calles a robar. Los grupos delictivos, los grupos juveniles, perdón, es las pandillas. Los jóvenes están siempre inmersos en alguna pandilla.
Y el alcohol, Gerardo.
Y el alcohol, por supuesto.
El alcohol, ¿verdad?
Es que hay muchos bares aquí en este municipio. Hay muchos.
Pues sí, hay muchos bares, pero. También
o el consumo, pues, fuera de bares,
la gente en las pulperías, pues se abastecen en las pulperías y en las licorerías. Y
que este es una de las grandes contradicciones de todo el estado, que uno de los ingresos mayores del estado proviene de los impuestos,
la industria fiscal
del guaro, de los cigarrillos, es decir, del pecado mortal, ni siquiera venial, ¿verdad? Y sin embargo, también a la vez es causa de accidentes.
Y se le revierte porque también el Estado es en este tipo de delitos es que más invierte también, porque son los que despuntan las estadísticas. Porque el robo con violencia, como yo decía, está siempre cometido por jóvenes. No, la mayor parte de los procesados son jóvenes.
Son jóvenes
y es lamentable porque la droga, el alcohol, es que lo lleva a eso. A incurrir en esos delitos. También la falta de perspectiva, ¿verdad?, que tienen estos jóvenes porque están en pandillas.
Y los accidentes de tránsito aquí en este municipio, delitos asociados al, por ejemplo, pues estos delitos que se producen, ¿existen con relativa frecuencia o son muy pocos en este municipio?
En relación al resto del país, pues creo que es una preocupación. Los accidentes de tránsito donde se ven mayormente afectadas las personas que andan en moto.
Muchas caponeras, ¿verdad?
Muy transitada esta zona. Y sí, pues también siempre a diario vemos accidentes de tránsito.
Sí, lo cual te digo, porque si nos ponemos al fenómeno que decía el alcohol y estas cosas, la policía está tratando, dice ahora, de redoblar, de duplicar las multas para aquellas personas que conduzcan en estado de ebriedad, porque el número de muertes que asociadas al alcohol es increíble, pero bueno, no sé, es un fenómeno que no sé cómo se podrá resolver, ¿verdad?
Aunque implique que nos desviamos un poco del tema, pero yo creo que vale la pena. La policía estaba haciendo eso, porque esto está relacionado al problema de la publicidad del alcohol, que es un problema serio que tenemos aquí. Tenemos una llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre y dónde nos llama.
Sí, buenos días, mi nombre es Manuel Novoa. Estaba escuchando ahí a la doctora. Buenos días a todos los que están ahí. Sobre Ciudad Sandino. Yo tengo familiares en Ciudad Sandino, mi mamá ahí, voy con mucha frecuencia a Ciudad Sandino. El punto está de que Ciudad Sandino necesita de manera integral un reordenamiento. La autora, ella está enfocada en su parte judicial, pero yo creo que en la comisión que en la cual pertenece deberían de tocar otros temas que inciden en la situación de Ciudad Sandino. Por ejemplo, el acceso a la entrada a Ciudad Sandino es una sola. Hace un tiempo se había planificado hacer una entrada, una sola vía y una salida un poco más hacia el sur. Es la fecha y no se ha logrado concretar eso. Es un problema el tránsito, el tráfico. Usted hablaba de las motos, de estas caponeras, un solo relajo, los buses, increíblemente el gobierno no ha entregado a Ciudad Sandino ningún bus de los nuevos, son los mismos trastes viejos que hay de hace tiempo, peligrosísimo un accidente, es una ciudad dormitorio, hay mucha gente que trabaja en la zona franca, otros aquí en Managua, y no se ha hecho nada con relación al transporte público. Otro problema es la crisis de ruido que hay en Ciudad Sandino. La doctora podrá confirmar, es increíble, los buses tienen unos pitos de aire, pasan a cualquier hora pitando, etcétera. Todo eso incide en el estrés de la población en sentido general, no solamente creo yo que tiene que ver con el licor, es un problema más integral que creo que hay que abordarlo. Deberían de establecer un proyecto piloto, comenzando con el ruido en Ciudad Sandino. Es increíble el ruido de los buses, con los pitos, es exagerado, ¿no? Y no les importa, igual pasa aquí en Managua. La policía, creo yo, está a la orilla del mercado, y el mercado es un desorden increíble, y la policía está a una cuadra. Ahí no hay, es un desorden, un relajo lo que hay, y la policía no hace nada. Entonces yo creo que se necesitan, las reglas claras las tenemos, las conocemos, pero falta el cumplimiento. Esa es mi participación.
Muchísimas gracias, señor Novoa. Por supuesto, yo comparto muchas de las apreciaciones que esa. Yo también visito Ciudad Sandino con frecuencia, tengo una tía allá, y ese fenómeno del ruido, del humo, del polvo, casi no es visto como causante de la incidencia, pero sí tiene su implicancia.
Sí, pues por supuesto, además el ruido es delito, ya creo que está contemplado como delito ambiental en este país, ¿verdad? Porque después de cierto, el problema es que eso afecta a la salud pública. Y claro, esta es una cadena, y como dice nuestro amigo Novoa, pues claro, el ruido pone en estado de estrés a la gente. Si imaginas una casa, una vivienda donde tengas enfermos, niños que están, digamos, en los colegios y pasan los buses y sin control y sin medida, pues lógicamente que eso crea problemas. Lástima, te digo que
hay un problema. El estrés lleva al trago y el trago llega y a la delincuencia.
Y ahí pasa la cadena, pues. La cadena. Lástima, te digo que este problema que el gobierno ha venido impulsando, vivir bien, vivir bonito, la población no se ha apropiado de él, porque realmente cuando vos decís vivir bien, vivir bonito, es vivir saludable, en un ambiente, no solo la basura, ¿verdad? Porque la basura, por supuesto, ya es uno de los grandes flagelos que tenemos, sino también, además, el orden en las ciudades.
Lo que decía el señor.
Lo que decía el señor, pero bueno. En este caso nosotros, los delitos medioambientales llegan pocos, creo yo, ¿verdad?
Pocos, eso pues no los conocemos realmente. La Procuraduría y el Ministerio Público pues no he escuchado este año que hayan acusado por algún delito ambiental.
Bien, hemos abordado algunos aspectos bastante generales y algunos al detalle de la situación de la administración de justicia penal. ¿Cuáles son los retos inmediatos que están viendo en la Comisión Interinstitucional? ¿Cuáles son los planes inmediatos en los que están trabajando, los proyectos?
¿Qué tenemos para 2013, para el segundo
2013
semestre?
2013 tenemos retos, tenemos sueños que se pueden formar parte de la realidad. Yo lo decía a los miembros de la Comisión Interinstitucional, un poco ambiciosos, pero dejarían de ser ambiciosos si todos ponemos el esfuerzo, nos unimos y hacemos las gestiones correspondientes e insistimos. Y uno de los retos que tenemos, que tiene la Comisión Interinstitucional, en primer lugar, es la creación de una clínica forense. Esa es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Porque ya lo expliqué, es una oficina la que existe, es el espacio de una oficina donde están siendo atendidas niños, niñas, mujeres que son víctimas de violencia.
¿Con cuánto alcanza una camilla ahí, me imagino?
Una camilla nada más. Le debo de decir que no hay un baño, no hay un vestidor, es una necesidad realmente, nosotros la hemos venido planteando, y su sala de espera es un pasillo donde coincide con su agresor, porque incluso recuerden que la policía tiene la obligación de mandar a valorar a ese agresor y que sea el médico forense que determine si él tiene...
¿A quién le han planteado si este tema, doctora? ¿A las autoridades? ¿Ya ustedes han hecho el planteamiento ya?
Sí. Lo hemos establecido, hemos enviado cartas, estamos hablando con el licenciado Berman Martínez, él nos ha visitado, ya se han realizado los planos, para la creación de esta clínica, creo que está presupuestada, y estamos insistiendo en esta etapa en este momento, la comisión lo que está haciendo es nada más recordando de que se agilice todo el procedimiento para la construcción de esa clínica.
Vamos a visitar, Roberto, creo yo como presidente de la circunscripción, porque Ciudad Sandino pertenece a la circunscripción, pues, porque el presidente de los tribunales, para también echarle una mano a este tema, creo yo, nos parece que sería...
Creo que sí, ¿verdad? Muy importante, y Bueno, agradecemos la participación de la doctora Ana Cecilia Oviedo Núñez, y creo que ha sido muy ilustrativa, y vamos a continuar con este periplo que estamos haciendo con los municipios de Managua, y que iniciamos con Tipitapa, ¿verdad? Vamos a continuar trayendo, vamos a traer también a los jueces de Matiares, de Villa Carlos Fonseca, de San Rafael del Sur, del Crucero y de San Francisco Libre, ¿verdad? Para ir proyectando también la visión municipal en el caso de Managua, también para los amigos de Chontales, que la doctora, a propósito, Gerardo, te mandó saludos, la doctora Marielo Mendoza.
Nuestra colega y amiga.
Nuestra colega y amiga. Nunca nos olvidamos de los tres platos que
de aquella invitación que nos hizo un día, sí,
ahí cuando ella
estaba aquí en Managua.
Sí. Por Managua, sí. Ella está, nos hablaba también de la importancia de que trajéramos jueces y magistrados de Chontales, y le dijimos que por supuesto también tenemos la intención, y ya lo hemos hecho, ¿no? Tenemos de proyectar el trabajo de todos los jueces y magistrados a nivel nacional. Bueno, de esta manera nos despedimos del programa.
Amigos y amigas, muchas gracias por su audiencia, un gusto. Gracias a la doctora.
Gracias, doctor, por invitarme.
Por estar hoy día con nosotros, y nos vemos el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta